Llegó la hora de viajar. Los martes lo hemos hecho durante la pasada temporada en la compañía de Pau García, nuestro experto en viajes y responsable del blog Qué Ver en tusviajes.com, donde ya sabes, puedes encontrar toda la información para irte de escapada, de vacaciones o de fin de semana. Y este año pues hemos renovado esa confianza, lo cual nos agrada muchísimo. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, esta temporada te propuse que nos ciñéramos a viajes cercanos, viajes por el territorio nacional. Y lo vamos a hacer porque, claro, echando un vistazo a tu blog, a queverentusviajes.com, pues me he dado cuenta de que tienes un montón de cosas ahí que yo creo que merece la pena desempolvarlas y contárselas a la gente para que sean ellos los que sigan tus consejos como expertos. ¿Te parece bien?
Hombre, me parece perfecto. Además, claro, siempre lo que tenemos más cerquita es lo que más visitamos, ¿no? Así que, bueno, me parece genial, ¿no? Para empezar esta nueva temporada.
Bueno, pues para empezar la nueva temporada y para el primer programa de esa temporada, nos vamos a ir nada más y nada menos que al Camino de Santiago. Pero no vamos a hacer un Camino de Santiago habitual, normal, el que todo el mundo hace, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo de alguna manera disfruta. Esta vez vamos a disfrutar de otra manera, porque en tu blog he visto, Pau, que cuentas cómo disfrutar del Camino de Santiago, pero sin renunciar a la comodidad, porque eso de dormir en albergues con 700 personas alrededor, cada uno de su padre y de su madre, llevándote la fundita de la almohada para que no se te peguen cositas, bichitos, ni
en la casa cuesta, ¿no?
Exactamente. Eso algunas veces echa para atrás a más de uno. Pero tú dices que no se debe renunciar a hacer el Camino de Santiago y hacerlo con cierta comodidad, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos algunos detalles.
Bueno, antes de que se me olvide, primero darte las gracias por contar conmigo un año más, de verdad. La verdad es que estoy encantado de volver a este micrófono y reencontrarme con todos los oyentes de COPE más Málaga, ¿no? Y bueno, como decías, esto del Camino de Santiago es una experiencia muy, muy personal, para muchos es un reto, es un icono de nuestro país, ¿no? El Camino de Santiago. Pero ya como avanzabas, ¿no? Pues muchos se viene a la cabeza esto de dormir en albergues, una mochila que te destroza la espalda, penitencia constante más allá del tema espiritual, ¿no? Y la verdad es que aunque esa es una forma muy auténtica de hacerla, yo creo que lo primero es quitarnos un poco los complejos y los prejuicios, ¿no? Quiero decir que hay que entender que el Camino de Santiago, aunque es una experiencia personal, no hay una forma, digamos, correcta o incorrecta de hacerlo, ¿no? Yo soy de los que piensa que el peregrino del siglo XXI no tiene por qué sufrir como sufría el del siglo XII, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que hoy puedes centrarte más en la ruta, en el paisaje, en disfrutar de la gente o en descubrirte a ti mismo, digamos, dejando que otros se encarguen de lo que es la logística, ¿no? La esencia del camino para mí es caminar y tratar de llegar a Santiago, y eso se va a mantener siempre intacto, ¿no? Pero bueno, como decías, lo podemos hacer con ciertas comodidades, y para eso existe la magia de la logística organizada, ¿no? Yo creo que es la clave de todo. Así que, Pedro, imagínate la escena, ¿no? De levantarte por la mañana en una casa rural con encanto o en un hotelito coqueto con su baño privado, bajas a desayunar tranquilamente, dejas tu maleta o tu mochilón en recepción y luego sales a caminar únicamente con una mochilita pequeña, mientras disfrutas de los bosques gallegos, alguien se encarga de llevar tu equipaje al siguiente alojamiento, ¿no? La verdad es que para mí fue una sensación de lo más liberadora, ¿no? Este servicio, digamos, hay muchas empresas que lo ofrecen, ¿no? Y ellos se encargan prácticamente de todo menos de andar, ¿no? Que eso te va a tocar hacerlo a ti igualmente, ¿no? Es decir, te reservan los alojamientos, te proporcionan las credenciales del peregrino, te dan un mapita detallado con todas las etapas, restaurantes recomendados. Es decir, que tú solo tienes una misión, que es caminar y disfrutar, ¿no? Además, muchas de estas empresas ofrecen Una asistencia 24 horas, un vehículo en caso de urgencia o de emergencia por si te pasara algo, pero bueno, afortunadamente a mí no me tocó llamar ni una sola vez, ¿no? ¿Y por dónde empezamos, ¿no? Tenemos que hablar de la ruta, ¿no? Porque yo estoy seguro que tanto tú como nuestros oyentes habéis viajado a muchísimas ciudades de toda Europa y de España, donde hay conchas de estas que indica que forma parte de alguna de las decenas de caminos y de itinerarios, ¿no? Yo creo que para alguien que se inicia o busca una experiencia concentrada porque tiene poco tiempo, una de las opciones más famosas es hacer los últimos 100 kilómetros del Camino Francés. El motivo no es otro que estos 100 kilómetros son la distancia mínima que necesitas para obtener la Compostela, ¿no? Ese certificado oficial del peregrino que te dan cuando llegas y que, bueno, que te llena, la verdad es que de mucho gozo, ¿no? Lo más habitual es empezar en Sarria, un pueblecito de Lugo, y desde allí, pues bueno, puedes hacer 5 o 6 etapas maravillosas a través de la Galicia más verde, ¿no? Donde pasas por pueblos emblemáticos como Puerto Marín, Palas de Rei o Arzúa antes de llegar a Santiago, ¿no? Pero ya hemos dicho que nos llevan la maleta de un sitio a otro, que dormimos en un hotel confortable o en una casa rural muy mona, pero ¿qué pasa con la preparación, ¿no? Nos lanzamos a lo loco a caminar, porque que vayamos cómodos no significa que no haya que prepararse un poco, ¿no? En este sentido, aquel que vaya a hacer el Camino de Santiago por primera vez, aunque lo haga con estas comodidades que hemos dicho, por ejemplo, el calzado es sagrado, ¿no? Es muy importante utilizar unas botas o zapatillas de trekking que ya estén amoldadas a tus pies. O sea, jamás estrenes un calzado nuevo en el camino porque vas a sufrir, ¿no? Y luego esa mochilita pequeña, porque ya nos hemos dejado la grande o la maleta en el alojamiento, es importante no cargar con todo. Eso sí, pues siempre llevar agua, algo de comida, normalmente frutos secos, alguna barrita energética, un botiquín pequeñito, con tiritas, sobre todo para el tema de las ampollas, crema solar, la credencial del peregrino, por supuesto, que vas a ir sellando muchísimos sitios por los que vas pasando. Así que se requiere cierta preparación, ¿no? Yo, por ejemplo, que, bueno, aunque hace tiempo que no nos vemos en persona, sabes que no soy un superdotado físicamente y hice el camino sin problemas, pero mi consejo es que la gente se entrene un poco, ¿eh? Entrenar un poco no quiere decir salir todos los días a caminar 20 kilómetros, sino que unas semanas antes, pues bueno, hacer algunas caminatas largas para que el cuerpo se vaya acostumbrando, ¿no? Porque digamos que la media habitual en el Camino Santiago es hacer entre 20 y 30 kilómetros diarios, dependiendo de la ruta, incluso más. Y no hay que hacerlo como si se acabara el mundo, ¿no? Porque tienes todo el día para hacerlo y no tienes esa presión que tienes en el camino, digamos, normal, que tienes que llegar pronto a los albergues porque si no te quedas sin sitio, ¿no? Aquí, pues bueno, puedes ir a tu ritmo, un poco más tranquilo, y sabes que puedes parar a reponer fuerzas en alguno de los muchos bares y restaurantes que encontrarás durante la ruta sin esa presión, ¿no? De ir rápido para pillar el mejor catre, ¿no? La mejor litera en el albergue, ¿no? Y otra cosita interesante, ¿no? Hemos mencionado el tema de la credencial, pues que es para mí uno de los elementos también más bonitos del camino. Para el que esté pensando en hacerlo o no lo haya hecho aún, digamos que la credencial sería como una especie de pasaporte, ¿no? Que vas a ir sellando cada etapa, ¿no? Y que, bueno, es que la verdad es que hay sellitos ya por muchísimos sitios, no solo en los albergues, también en las iglesias, alojamientos, incluso ya hay bares donde puedes ir sellando esta credencial, que bueno, que para dormir en los albergues sí que necesitas al menos sellar dos cada día, pero nosotros no tenemos esa presión, simplemente con sellar una vez al día y mostrarlo luego cuando llegues a Santiago de Compostela, pues ya te dan la famosa Compostela, ¿no? Y bueno, ya que hemos ido tranquilamente y que nos da tiempo a observar muy bien el paisaje y que no vamos cargando con esta mochila y que hemos descansado bien, Pedro, yo creo que como tenemos un buen descanso asegurado y
Sí.
sin el peso de la mochila, pues ¿qué nos quedaría, no? Disfrutar de la gastronomía, que es algo también súper, súper importante cuando uno hace el camino de Santiago, sobre todo porque tienes que recuperar fuerzas para la etapa del día siguiente. Y vaya, yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba era cada final de etapa, ¿no? De tener la oportunidad de probar alguna de las delicias gallegas locales, ¿no? No hace falta ser un genio, ¿no? Pero bueno, ese pulpo a feira que hacen en Melide, ¿no? Es una maravilla, la empanadilla gallega, los quesos de Arzúa y, por supuesto, cuando llegamos a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, pues más de uno se da un homenaje dándose una buena mariscada y por supuesto, de postre la famosa tarta de Santiago. Así que nada, Pedro, ¿qué te parece la idea de llegar a la Plaza del Obradoiro? Bueno, primero con la satisfacción de tener el camino recorrido, porque nadie va a dar un paso por ti, pero luego habiendo dormido en una buena cama cada noche, y yo creo que es un planazo, ¿no? Es la prueba de, yo creo que el Camino Santiago es para todos y que realmente ha evolucionado muchísimo desde que se inició este asunto en la Edad Media, ¿no?
Está claro. Pues ya veis cómo disfrutar del Camino de Santiago sin renunciar a la comodidad. Esa es la propuesta que hoy queríamos que nos hiciera nuestro amigo Pau García, extraída de ese blog que él tiene y que se llama Qué ver en tus viajes, en tusviajes.com. Y en ese blog ya he visto algo que me interesa y yo espero que le interese a los oyentes para la semana que viene, porque tienes una entrada, un enlace que nos lleva por la ruta de los mejores castillos de la provincia de Córdoba, y no son pocos. Así que si te parece, en 7 días vamos de castillos por Córdoba, ¿vale?
Ah, me parece estupendo, es una ruta fantástica, como has dicho, no son pocos. Y si hablamos luego de comer, sabes que por ahí se come también de maravilla. Bueno, y otra
Efectivamente.
cosa, que hagamos el Camino de Santiago cómodamente no significa que no acabemos cansado cada etapa, que al
Eso
final
está
andar,
claro,
pues,
no, exacto.
cansa mucho, cansa mucho.
Está claro, por eso hay que reponer fuerzas luego, que para eso lo contamos al final la parte de la gastronomía. Pau, gracias y en 7 días volvemos a hablar y nos vamos de castillos por Córdoba. Gracias.
Perfecto, hasta la semana que viene. Un saludo.
Adiós.